desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia. La Iglesia Bautista West Brownsville inicia la transmisión número 1823. Le damos gracias a Dios. Estamos llegando ya casi a 15 años de haber comenzado con esta aventura maravillosa de poder transmitir por medio de Radio Bautista, de poder hacerlo también por medio de Facebook y últimamente, en los últimos 3-4 años, por YouTube. A medida que la tecnología, las redes sociales se nos van añadiendo, nosotros vamos utilizándolas y vamos aprovechando para poder llegar con el mensaje de la palabra del Señor hasta donde antes no podía llegar de la forma como simultáneamente ahora se hace por diferentes medios. En nuestra iglesia, yo quisiera pedir a aquellos que nos siguen, que son bastantes, que lleven en mente el nombre de Carmen Sandoval. Es la directora de la Agencia Misionera Mundial, West Brownsville, maestra del Seminario Bíblico Bautista de Brownsville, maestra de Escuela Dominical, una linda persona, una mujer encantadora, una mujer de todo terreno y muy respetada. Su salud está bien y nosotros no queremos en ningún momento quedarnos sin mencionar su nombre. Así que hasta donde está, hermana Carmen, quiero que sepa que con frecuencia mencionamos su nombre, no solamente en los cultos, sino que delante de la presencia del Señor en los momentos que nosotros buscamos al Señor en oración, lo mencionamos con mucho cariño. Ya necesitamos, estamos urgidos de verla y que usted se levante, por favor, ya de esa cama. Saludo a los amigos, a toda la camada y todo este grupo maravilloso de seguidores que lo hacen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube, desde acá de nuestra iglesia. Hoy ha sido un día interesante. Todo comenzó el día de ayer y quiero agradecer esto a las autoridades del gobierno del condado Cameron por la confianza que tiene en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en la forma tan transparente, tan diáfana y tan estricta y de una forma muy bien administrada nuestra iglesia, a todas aquellas peticiones que nos tienen para poder servir a la comunidad. Hoy se nos han entregado a nosotros una cantidad de 21 aplicaciones para que todos aquellos negocios, aquellas familias que están atrasadas en el pago de la renta, en el pago de sus locales, perdieron su trabajo y otro tipo de atrasos con respecto con agua, luz y otros insumos. Por las cosas que me comentaban, el gobierno ha recibido una cantidad bastante sustanciosa de dinero del gobierno federal y el gobierno estatal para que esto se pueda sufragar. Y pusimos en Facebook, esto no es exclusivamente para miembros de la iglesia, es para la comunidad, para la gente que están en esta situación que acabo de mencionar. Y esto pone a nuestra iglesia en una posición bastante privilegiada, el saber que el gobierno nos confiere a nosotros ese honor de poder ayudarles a ellos y que lleguen estas aplicaciones a las manos de las personas que en realidad lo necesitan. Una vez que no venga más gente, se acumulan esas aplicaciones y se mandan de regreso pues a las oficinas de donde nos hicieron llegar. La gente que vinieron a recibir estas aplicaciones están ya avisados de que hay que regresar acá a la iglesia esas aplicaciones y en un folder nosotros las enviamos a las autoridades correspondientes. Se imagina usted qué privilegio, se imagina usted qué honor, qué bendición de que estemos a ese nivel, que estemos a, pues gracias al Señor, a esa altura de confianza que se nos tiene. Bien, buen tiempo, mucho tiempo como para poder nosotros ocuparlo sabiamente. Voy a invitar a la iglesia que estamos en esta noche presente, que nos pongamos en pie, vamos a ir al último libro de la Biblia, estamos en el estudio número 246, estamos en el estudio número 246, nos falta 47, 48, 49 y 50. Vamos a terminar ya pronto esta serie de estudios de la promesa de Dios. Hoy vamos a ver dos bienaventuranzas más que aparecen en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, versículos 15. Lo vamos a leer todos y luego en el versículo 16 solito lo voy a mencionar, porque quizá este nombre usted lo ha escuchado en algunas veces y tal vez no tiene la idea de qué es lo que representa, qué significa o en realidad el peso que tiene esto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, lo leemos todos y el 16 lo hacemos y luego yo solito. He aquí, hablando Jesús, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cambia esto, porque ahora esto va dirigido a las personas que venía hablando el contexto del capítulo 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o el Valle de Megiddo, o el Valle de Jezreel. Padre, con tu palabra en nuestras manos y con nuestro corazón abierto, buscamos, Señor, tu rostro y pedirte con todo el corazón que estos momentos apremiantes, difíciles que vive el mundo entero, sean usados sabiamente por el pueblo evangélico. Yo no tengo en ningún momento la idea de qué cosas más tengan que pasar. No vaticino, no me atrevo a decir qué y cuántas cosas más feas tengan que darse en el mundo. Pero Padre, rogamos que los habitantes de esta tierra, que todavía no te han conocido, reconozcan que tú eres el Hijo de Dios y que tú eres Padre, nuestro eterno Dios y soberano Dios. Háblanos a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Nos volvemos a reunir los días miércoles para estudiar la palabra del Señor y empezamos lentamente y gradualmente a cerrar las cortinas y nos acercamos al final maravilloso de poder decir: hemos leído, hemos estudiado, se ha predicado de toda la Biblia. Dame la próxima figura porque les quiero contar algo. El próximo mes yo cumplo 60 años. Tengo en mi librera o en mi biblioteca o en mi bookshelf privado, personal, en casa, tengo todas las Biblias que yo he leído. Me falta una que fue la que le regalé a mi hijo Diego, que fue la Biblia de mi abuelo, que la compró en el año 1957. Luego en el año 1974 se convierte en mi madre y en el año 1982 esa Biblia fue mía. Y ahorita en el año 2016-17 se la regalé a Diego para que la conserve. Y es la única que me falta y le voy a tomar una foto a todas las Biblias que he leído. Pero el día de mi cumpleaños, claro, no la voy a comprar ese día, pero ese día voy a comenzar a leerla. Y voy a poner algo en el Facebook. Mi última Biblia. Quiero comenzar a leer de una forma ya no como leo el devocional diario, pero voy a empezar a leer un capítulo. Además de mi devocional, un capítulo todos los días. A ver hasta dónde llego. Y le voy a poner la fecha y la inicial. Esa va a ser la última Biblia que yo voy a leer en mi vida. Esta, que es la que más me ha seguido, esta es la que más me ha perseguido, esta es la que más ha estado conmigo por ya tantos años, es la que tiene anotaciones de las que solamente mi esposa y mis hijos van a ver cuando la puedan hojear y la puedan abrir, cuando yo ya no esté aquí. Pero me encanta mucho porque me estoy acercando y de veras estoy ansioso. Ahí sí que como dice Erika Magallanes, que yo soy OCD, ¿verdad? Hocicón dirían por allá, pero no es hocicón, sino que es una persona que tiene una obsesión compulsiva, y no sé qué significa el DI, ¿verdad? Pero sí, hoy estoy más ansioso que nunca de poder ya llegar y terminar de estudiar la palabra con ustedes. No pensé que fuera a llegar. No, definitivamente no me imaginé que yo fuera a terminar. Y estoy nada más a 4 miércoles, si el Señor me permite. Pero coincidentemente, la promesa que vamos a estudiar nosotros en esta noche tiene que ver para la persona que vela, para la persona que es un guardián, para la persona que es un vigilante. Por eso en el capítulo 16, versículo 15, aquí aparece una bienaventuranza para ese personaje o para ese creyente. Quiero, por favor, que no nos olvidemos que desde el capítulo 4, versículo 1, todos los relatos que tengan que ver con la iglesia son sucesos o eventos en el cielo. Todo lo que pasa en la tierra pasará a los inconversos, a los que se quedaron, pasará al remanente de Israel, y aquellos que durante el período de la tribulación tendrán que pagar con sus propias vidas el añadirse o el adherirse al grupo de los santos que saldrán de la gran tribulación. Pero en el versículo 15 del capítulo 16, el mismo Señor Jesucristo que está hablando acá, el mismo término habló el apóstol Pedro, en donde se urgía a recordar las palabras del capítulo 24 y a recordar las palabras del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, de la urgente acción de todo cristiano, que es de vigilar. Hace una parábola Jesús, aparece una analogía, en donde como a nosotros se nos ha contratado para vigilar, a nosotros se nos ha entregado una bodega, un galpón, una tienda, un centro comercial, la empresa para la que yo trabajo, me contrató, me ha dado las armas, me ha dado la tecnología, me ha dado una ubicación para que yo vigile, para que yo cuide, para que yo proteja, para que yo esté velando. Por si llegara a entrar en un terreno que no le corresponde, el ladrón. Por eso es que Jesús dice que viene, mire, he aquí yo vengo como ladrón. No es que sea ladrón, pero vengo así, sorpresivamente. Porque si nosotros supiéramos cuándo va a venir el ladrón, pues entonces nos quedaríamos en casa, nos armaríamos y nosotros llegaríamos a repeler o a proteger nuestros bienes. Si me da la cita que tenemos ahí de segunda de Pedro, Silvia, la que sigue, para que usted se dé cuenta que este mismo término que habla Jesús y que habla Pedro, lo mencionó Cristo en Mateo capítulo 24 y 25. Vea lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y esto es un tema de discusión. Acuérdese que no está diciendo que vendrá en la noche. Y no está tampoco diciendo que es un ladrón. La misma expresión como, esto indica que es como una analogía, que está usando esa figura para decir que aparecerá Jesús de esa forma, como el ladrón. Pero el otro tema de discusión que aparece, y esto muchas veces hasta caloradamente se da en clases de seminario, no, hay que estar cuidado porque el Señor viene de noche. No, aquí no está diciendo que viene de noche. ¿Por qué? Porque Cristo podría venir hoy, en este momento, y sí, para nosotros es de noche, pero no para la gente que está en Australia, pero no para la gente que está en Corea, no para la gente que está en ahora mismo, son las 6 de la tarde, las 8 de la noche, son las 5 de la tarde en Hawái. Entonces, si viene acá de noche, viene de tarde allá y viene de mañana en Corea. ¿Me explico? Entonces, no es que venga de noche. Pero Pedro explicó esto, pero el día del Señor, que no tiene, oiga esto, pero esto no tiene que ver, en ningún momento tampoco está hablando del rapto, y los hermanos de el seminario se examinaron el día lunes, porque se les hizo unas preguntas con respecto a los nombres en griego de los eventos, sucesos. ¿Qué significa arpazo? ¿Qué significa parousía? ¿Qué significa apocalipsis? Entonces, todas estas palabras que aparecen en griego, los hermanos tenían que explicar y cuál es el significado. Entonces, esto no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, no tiene nada que ver con el rapto, y debe de quedar claro que, regreso, la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia fue levantada. A partir del capítulo 4, versículo 1, Juan vio en el cielo todo lo que estaba pasando y sucediendo con la iglesia. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 20, todos los eventos y todos los sucesos que se den en la tierra van a ser aplicados al inconverso, a los impíos, a los injustos que se quedaron y no se fueron con Jesús. Paréntesis con el rescate para que sea el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Israel cuando el remanente de Israel y luego el grupo de las 12 tribus de Israel, los sellados de los 144,000 y luego los mártires de la gran tribulación que con sus vidas tendrán que pagar. Pero miren qué interesante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Dónde está el global warming? Vaya pues. Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿A quién le van a echar la culpa? De los incendios globales. Por eso es que no puede ser el rapto. Porque en el rapto Cristo viene por su iglesia, Él se queda en las nubes, no levanta a todos, y la tierra sigue su curso para el escenario que está preparado para el anticristo. Hay una figurita que está por ahí, de Armagedón, dámela por favor, porque quiero que usted vea esto. Tres lugares yo quería ir cuando fui a Israel, tres lugares eran los que a mí me llamaban la atención. Y uno con bastante morbo. Los tres lugares que yo quería conocer, pero definitivamente, era ese que está ahí, que es The Golden Door, o la Puerta Dorada. Esa foto, donde está la Puerta Dorada, es tomada desde el Monte de los Olivos, o el Monte del Olivar, o el monte donde Jesús oró y donde fue apresado por Judas y las tropas que llegaron. Ahí, antes de llegar a esa puerta, hay un cementerio, todo un cementerio rodea. En esa puerta va a entrar Jesús cuando venga a establecer su reino milenial. Entonces yo, como ya había escuchado que The Golden Door, y que ahí vendrá Jesús, y que entrará para pasar, porque detrás de ahí llega directamente a donde está el templo que construyó Salomón, que ahora está en posesión de los palestinos. Bien, ese era uno. El segundo era la tumba. ¿Por qué? Vaya, y es un problema, pues, ¿por qué? Porque vas y el mismo guía de turista te dice, aquí, supuestamente, ya cuando ya te dijo supuestamente la tradición, pues no fue aquí, ¿verdad? ¿Y cómo le hacemos? Pues no, pues aquí supuestamente que dicen que fue allá, pero que en el año no sé cuánto, y el historiador, ¿verdad? Y luego el guía de turistas y te dice un montón de cosas. Bueno, la cuestión es que la tumba está vacía, ¿verdad? Y ahí es donde entra el famoso síndrome de Jerusalén, en donde todo el mundo entra en un éxtasis y cuando llegas al donde está el lugar de donde cayó el Espíritu Santo, a todo el mundo quiere hablar en lenguas, y vas al río Jordán, todo el mundo se quiere bautizar, y donde Caná de Galilea, todo el mundo se quiere tomar una copita de vino, porque ahí transformó el agua en vino Jesús, y luego donde estaba el monte de las Beatitudes, y bien, ya se comercializa. Pero este lugar es maravilloso. Se le llama el Valle de Megido o el Valle de Jezreel. Y ahí es donde se han dado las más cruentas y sangrientas batallas en los tiempos de los reyes. En los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, en los tiempos de Ezequías, en los tiempos de Josías. Entonces, es una cantidad impresionante de sangre que ha sido derramada ahí. Ahí es donde se va a aplicar lo que se llama la operación Armagedón. Militarmente, algunos le llaman operación Anaconda. Es donde, algunos dicen también operación Sansón. ¿Se recuerda usted que Sansón esperó que se llegaran mil y tantas de personas ahí donde él estaba y pidió que poner sus manos donde estaban las columnas y se mataron todos, incluyendo él? Ahí es donde se van a juntar 200 millones de soldados, especialmente de la China y de Rusia, y más con lo que acaba de decir Joe Biden de que Vladimir Putin es otra cosa, no sé si ahora se va a enojar este señor y va a mandar otros 50 millones más. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Van a llegar y van a cercar a Jerusalén, y como está prometido por Dios que nadie puede tocar a la niña de sus ojos. Entonces, cuando esto se dé, cuando esté ya cercada la ciudad santa, la eterna ciudad, cuando venga a Jerusalén, entonces descenderá Jesucristo con sus millares de ángeles y con su ejército celestial para vencer en la batalla de Armagedón. Y ahí ya comenzará, pues, Jesucristo a reinar. Ante todo esto, mire, ante todo lo que pasa, dame la figura anterior, que es lo que yo quisiera que nos quedáramos ahí, después de la cita bíblica, dame la figura anterior que tenemos, después del punto número uno, exactamente. Ok. Hermano querido, hermano amado, los momentos que nosotros vivimos no son momentos para entrar en paréntesis. No son momentos para entrar en solaz y esparcimiento. No son momentos, solamente estoy esperando que me venga el direct deposit, que me venga el cheque. Y estoy esperando que ya quiten la pandemia, porque entonces ahora sí, a darle vida a la vida, ¿verdad? Hoy sí, me libré de la pandemia, me libré de todo esto, me ahorré un montón de dinero porque un año no gasté esto, ahora sí. No, ahora no. Estos no son tiempos para descuidarnos. La actitud de la iglesia, la actitud del cristiano, ahora que estamos más cerca que nunca del retorno de Cristo por su iglesia, debería de ser la actitud que tuvieron, como aparece en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, la parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, aquellas que tenían sus lámparas encendidas, aquellas que tenían su aceite preparado, no como aquellas que no tenían aceite, y cuando vino el Señor, decidieron ellas ir a la tienda a comprar. Nos acaban de mandar, no sé si le quedaron a usted lámparas, hermano, de las que vinieron. Les cuento esto porque somos una iglesia previsora. Una vez que ya, 2-3 días más, que ya empecemos a mover todo para el edificio nuevo, vamos a poner detectores nosotros de humo en cada una de las aulas que hay en el templo. Vamos a prepararnos para la temporada de huracanes. Vamos a prepararnos con mucha anticipación para una temporada del próximo invierno. Vamos a comprar un par de generadores de energía. Vamos a comprar nosotros 100 o 200 heaters. Y qué curioso, ¿de qué te sirvió haber tenido los mejores heaters en tu casa y no había luz? Triste, ¿verdad? Esas son las cosas. Tenemos que ser previsores. Tenemos que mantener nuestras lámparas ardiendo. Aquí dice que el que está despierto sugiere que la fe de nosotros en estos momentos más que nunca debe de estar activa. Yo no sé si usted se rodea con ese tipo de personas, o si usted conoce, o a usted le pasa esto. Pero ha entrado un negativismo a la iglesia. Ha entrado un negativismo al cristiano. Uy, y dicen que vienen no sé cuántas otras enfermedades. Y dicen que ahora viene otra pandemia más fuerte. Y dicen que ahora sí, claro, ahorita te están mandando dinero, pero la inflación se va a subir y luego el income tax ya no van a hacer esto, ya no te van a dar los miles que antes te daban y luego los precios se van a disparar. ¿No te das cuenta que hace un mes nos costaba a nosotros 1.95 el galón de gasolina? Hoy estamos pagando casi $3. Hermano, miren, ¿cuál es el problema? Y no, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pues. ¿Cuál es el problema? Mire, por eso, nosotros no debemos de preocuparnos, nosotros debemos de ocuparnos. Y como no sabemos el día ni la hora de la venida de Jesús, ni cuándo Él regresará, entonces lo único que nos queda a nosotros es mantenernos vigilantes. Si nunca habías estado más entregado a las cosas de Dios, este es el momento para hacerlo. Si antes no habías tenido temor de Dios, estos son momentos para hacerlo. Si antes no habías sido responsable, es que me retumban las palabras de René. Dice, 34 años tengo de estar en esta iglesia. Y ahí está Norma, ahí está su esposa. Y estoy seguro que aquel como está encuarentenado por allá, ha de estar escuchando. 34 años de ser miembro de esta iglesia. 28 años de estar aquí con el pastor Navarro sin hacer nada. Y dice que él bendice el nombre de Dios porque los últimos 4 meses se ha acercado a Dios como nunca lo había hecho en su vida. Pastor, quiero estudiar en el seminario. Ya le mandé las notas, las 19 clases de costumbres y usos y geografía bíblica, ya se los mandé, ya los estudié. Ya le mandé historia de los bautistas. Estoy por mandarle teología sistemática. Cuando venga, me va a decir, pastor, hágase un lado, que el pastor de la iglesia voy a ser yo, ¿verdad? Y digo, ¿pero por qué? Y esta es mi pregunta. ¿Necesitamos nosotros estar preparados siempre? La respuesta es sí. Como no sabemos cuándo viene Jesús, cuando no sabemos cuándo va a aparecer, y esta es la preguntita, y con esto quiero terminar el primer punto. ¿Qué hubiera pasado? Para aquellos, no quiero ser ni fatalista, porque estamos hablando de eso que no es así, pues. Pero, ¿qué hubiera pasado si en estos tiempos de frialdad, de desplicencia, de irreverencia, de indiferencia a las cosas de Dios, Cristo hubiera venido? Ok, no quiero entrar en carismatismo ni pentecostalismo. Ellos ya te hubieran dicho que te hubieras quedado. No, tú te vas con Él. Pero te hubieras ido al cielo y hubieras llegado al Bimá, al criterión de Cristo, al tribunal de Cristo, y no hubieras tenido ninguna corona que recibir. Eso explica cuando dice que no queremos que cuando Él aparezca nosotros tengamos que salir avergonzados. Qué pena y qué vergüenza tener que caminar por las calles de oro y llegar al momento donde estamos reunidos todos y no tener yo la mención de parte del Padre que se narre mi nombre nuevo y que me digan, pase fulano de tal, porque a usted le corresponde tal y tal y tal corona. Triste para nosotros, pero aterrador para aquella persona que simpatizó con el Evangelio, que asistió a una iglesia, que era una persona muy respetuosa de las cosas de la iglesia, jamás de la vida, ser una persona muy trinquetera, como decimos por acá, siempre bien mesurado, don bueno, pero nunca aceptó a Jesús, nunca le hizo mal a nadie, pero no aceptó a Jesús. Hermano, ¿qué hubiera pasado si hoy, hace un año, desde que comenzó la pandemia, de todos estos muertos, y para los que nos escuchan, nosotros lamentamos esto, en el condado donde vivimos, que es un condado pequeño, hay más de 1.200 personas que murieron. Más de 1.000, esto nunca había pasado en la historia de esta ciudad. Y la pregunta, y ahí entro yo con mucho cuidado, hermano, no somos jueces, pero como Dios ve todo, la pregunta es, ¿cuántos de estos más de 1.200 personas que murieron de COVID se fueron sin Jesús? Y no hay excusa. Somos una ciudad superpoblada eclesiásticamente hablando. Yo le puedo poner en comparación, y estas son las estadísticas que se manejan en la convención. El Rio Grande Valley es el sector donde más iglesias hay per cápita en todo el estado de Texas. Esta ciudad, usted no puede llegar a entender que en una población de 200.000 habitantes no hay, oiga esto, no hay una iglesia evangélica. Usted no puede entender eso. Como tampoco estoy seguro que no puede entender y aceptar que en una ciudad de más de 200.000 habitantes como somos nosotros, hay más de 154 iglesias. Cuando yo le cuento esto a algunos pastores que somos amigos y comentamos estos datos y estas cifras en España, dice, pero ¿cómo, Carlos? Explícame. Sí, más de 150 iglesias. Dice, aquí yo te puedo mencionar tantos pueblos en España donde hay tantos miles de personas y por más de 500 años que tiene el Evangelio, no ha llegado ahí el Evangelio de Cristo o no hay ninguna iglesia cristiana. Estos son momentos para velar. Estos no son momentos para hacer paréntesis. Estos no son momentos para disfrutar ni para hacer momentos de solaz y esparcimiento. Pero esta es una promesa muy linda, la segunda, y en el tiempo que nos queda, con la música de fondo irán, lo vamos a hacer. Capítulo 19, versículo 7, versículo 8 y el 9. Chapter 19. Hay una promesa. Como también hay una promesa, es una bienaventuranza. Ay, hermano, mire qué lindo esto, es una cosa maravillosa. Y quisiera, mire, quisiera terminar hablando de la forma como lo comencé leyendo cuando estaba haciendo el estudio. Lo leía y me emocionaba, lo leía y me anticipaba. Y ojalá que la forma como lo voy a explicar, la forma como lo voy a expresar, usted se pueda motivar y se pueda sentir tan contento como cuando yo, sentado al frente de mi computadora, empecé a escribir esto. It's over. It's over. Gocémonos. Gocémonos y alegrémonos y demos la gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Todo esto es la antítesis de Armagedón. Y su esposa, la iglesia, nosotros, se ha preparado. La iglesia que se mantuvo fiel. La iglesia que se mantuvo vigente. La iglesia que se mantuvo vigilante. La iglesia que siempre veló. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dame el versículo 9, oiga esto. Y el ángel me dijo, está escribiendo Juan en Apocalipsis y dice esto, escribe, write it down. Bienaventurados, dichosos, afortunados, doblemente bendecidos, los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quiénes vamos a estar ahí? Mire esto, qué maravilloso. Mire esto, hermano. Es que mire, hoy no es que me cueste encontrar las figuras. Lo que me cuesta es para ver cuál es la figura que más píxeles tiene para que pueda... Sí, ahí no se ve tanto en la pantalla, pero en la televisión se ve espectacular. Imagínense, tontos sentados en la mesa celebrando la cena de las bodas del... Gracias, Irán. Gracias, ahí se alcanza a ver un poquito más. Buenísimo. ¿Y aquellos que le conté? ¿Y aquellos que... Ahí sí que, hermano Tony, ¿ya para qué? ¿Aquellos que no se sentaron en la mesa, ya para qué? ¿Aquellos que no le entregaron su vida a Jesús? ¿Aquellos que tuvieron la oportunidad, ya para qué? Pero nosotros, dice, dichosos, afortunados y doblemente bendecidos todos aquellos que son invitados a la celebración de la boda del Cordero. Y la Biblia se refiere a Jesús como el novio, a la iglesia como la novia. Y este es el día de la boda donde la iglesia deja de ser novia y la iglesia se convierte en esposa. ¡Qué cosa! Yo me recuerdo mariachi llamado Mario Solorio de California cantaba esta alabanza preciosa, la boda del Cordero. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y victoriosa, la cena de la boda del Cordero. Ocurrirá en el cielo, para eso tenemos que estar allá. Y decía yo, no sé si eso se lo aguantaron los inconversos a Gigi Ávila. ¿Usted sabe cómo predicaba? ¡Santo! Gigi Ávila, aquel gran predicador puertorriqueño. Una ocasión dice, cuando nosotros la iglesia estemos cenando en la boda del Cordero. Se estarán cenando a los que no quisieron nada con el Cordero. Esto es así de real. Los seguidores de Jesús, los santos, los justos del Antiguo Testamento, la iglesia, los 24 ancianos sentados celebrando la cena de la boda del Cordero. Y como habla así, como es la famosa dote matrimonial, el cambio, el intercambio, el papá del novio tenía que pagar una dote matrimonial al papá de la novia, y se esperaba hasta el día de la boda, y las bodas duraban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Por eso es de la fiesta de las bodas de Caná de Galilea, donde se acabó el vino. Será una fiesta hermosa. And once again, y con esto quiero que nos pongamos de pie. It's over. It's over. Se terminó. Ya viene Jesús. Viene Jesús con sus millares de ángeles, montado en el caballo blanco que en algunos confunden en el capítulo 6, que es el anticristo, montado con el arco sin ninguna flecha. Ahora sí viene Jesús montado en el caballo blanco, y en su muslo, en la pierna, dice el Verbo de Dios. Se acabó ya todo. Ahí se cumple la promesa del capítulo 3, versículo 15 en Génesis, donde Jesús va a pisotear la cabeza de la serpiente. La cita bíblica que quiero que ustedes vean conmigo tiene que ver con la boda. Capítulo 5, versículo 22 al 27 de Efesios, se lo tengo yo acá, porque de ahí es tomada esa analogía. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo. En estos tiempos Pablo fuera llamado políticamente incorrecto, Pablo fuera llamado machista. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos de vez en cuando, dice ahí, ¿verdad? Cuando viene el cheque, no. Las mujeres, las casadas, lo estén a sus maridos en todo. Pero también le dice a los maridos, aquí viene esto, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí está, y con esto termino. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. No son momentos de desperdiciarlos, no son momentos para perder el ritmo, la temperatura de nuestro acercamiento para contigo. No son momentos para entrar en paréntesis espirituales. No son tiempos para enfriarnos ni alejarnos de ti. Vamos a hacer todo lo posible por mantenernos vigentes, ser unos grandes vigilantes, velar, porque tu retorno está pronto. Bendice a la iglesia. Prepara los corazones el día de mañana en el centro de la ciudad. Entiendo, Señor, que hay cosas que nosotros no podemos visualizar correctamente, ni ver las cosas con tus ojos. Pero en la eternidad, eso que ha sido considerado como una pérdida de tiempo, de dinero, o esas cosas que se han considerado hasta nos han atacado como iglesia, de que es una forma de hacer publicidad o de hacer fama o de tomarnos fotos porque estamos dando de comer al pobre o al migrante. Esta gente no ve las cosas de la forma objetiva. En la eternidad aparecerán miles y miles de nombres inscritos en el libro La Vida del Cordero que fueron alcanzados por personas tan apasionadas por las almas perdidas como lo son los miembros de esta iglesia. Gracias, Señor. No son tiempos para sentarnos en el back seat o en el passenger seat. Son tiempos para sentarnos en el driver's seat, en el sillón del que maneja, no en la tumbadora o en el sofá para seguir descartando. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Mañana, Señor, queremos que muchas almas le entreguen su corazón a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.